Bueno, es una alegría muy grande empezar a compartir contigo que nos estás escuchando Neurocoaching para el día a día. Neurocoaching para el día a día va a ser una serie de diálogos con personas que están de alguna u otra forma metidas, comprometidas en el proceso del crecimiento personal y que forman parte de nuestro círculo interno y que trabajamos el tema del neurocoaching. Y bueno, esta tarea he querido que la empecemos con María de la Cruz Soto, a quienes ya probablemente conoces de anteriores grabaciones, y que además le he pedido a María de la Cruz que hagamos esto juntos y que de alguna manera nos vamos yendo, explorando y buscando alternativas. Y bueno, me encantaría saludarte, María de la Cruz. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Luis. ¿Y tú cómo estás? Y darle saludos a todos y bienvenidos a estos diálogos que vamos a tener.
Muchas gracias, María. No, yo estoy muy bien, muy bien. Cada vez mejor de lo que me hicieron en su momento en cirugía y con las pilas puestas y con muy buena energía. Antes de empezar, habíamos pensado y queremos compartir contigo que nos escuchas. Diálogos alrededor de un tema que es el crecimiento personal. Y cada persona tiene su propia definición de crecimiento personal. ¿A ti a qué te suena crecimiento personal, María?
Luis, cuando yo hablo de crecimiento personal, hablo de un desarrollo de la plenitud de cada uno. Eso quiere decir tomar conciencia, sanar, trascender, aprender a descubrir el ser que habitamos, quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué necesitamos comprender, acercarnos al perdón, emprender caminos de búsqueda con cada uno de nosotros.
Eso suena bien poderoso y bien lindo, y yo creo que para mí sería difícil ponerlo en mejores palabras. Yo creo que todo lo que has dicho me convoca. Hay una cosa, y es que yo pienso que a veces los seres humanos, en ciertas épocas de la vida, estamos tan preocupados en, como con el switchecito del ser, en el lado de la supervivencia. Y así pasamos muchos años, es decir, nos levantamos a trabajar. Trabajamos, llegamos cansados, pagamos cuentas, medio nos desenvolvemos con la pareja o con los hijos, nos ponemos a ver televisión o noticias y siempre estamos mirando hacia afuera y ahí hay una trampa muy grande porque de un momento a otro vienen situaciones que nos sacuden y no hay la solvencia, la fuerza del yo, los recursos para manejar situaciones. Entonces pienso que es maravilloso cuando los seres humanos estamos dispuestos a lo que tú invitas, dispuestos a mirar quiénes somos nosotros, cuál es ese ser que habita nuestro cuerpo, cuál es nuestra naturaleza en la realidad y esa disposición a sanar, a expandir, a amar, de manera que eso es bien, bien, bien poderoso. ¿Cuál sería el peligro, María, de un ser humano no poner atención a su desarrollo personal? ¿Qué se te ocurre?
Luis, yo siento que no hablaría de peligro. Yo lo que siento es que no hablaríamos de desarrollo, ¿sí? Porque cuando nos damos permiso de averiguar un poco más de nosotros, de expandirnos un poco más, de cruzar las fronteras o los límites que normalmente nos ponemos, podemos ampliar nuestra visión y podemos darnos cuenta de otras cosas que la vida tiene para nosotros, pero que por estar fijados exclusivamente la atención en algo más pequeño, dejamos de ver la amplitud, la visión mucho más grande. Entonces, si hablamos desde ahí, estaríamos diciendo que la persona que no se dispone a crecer se quedaría con una visión de la realidad más reducida, una visión de sí mismo y una visión de los otros. De esta manera, lo que sucedería es que posiblemente le tengan un poco de mayor dificultad para alcanzar sus metas, para obtener logros, para llegar a puntos más allá de donde normalmente quisiera llegar, ¿sí? Entonces, si lo puedo traducir en tus palabras, diríamos que el peligro sería quedar con una visión sesgada y pequeña acerca de lo que es y del mundo que habita.
Absolutamente. Yo pienso que hay ahí, si bien como dices tú, no necesariamente un peligro, la persona se pierde de mucho, se pierde de mucho. Yo me encuentro con alguna frecuencia, me cruzo con personas, por ejemplo, que, a ver, te voy a poner un ejemplo de alguien a quien conocí recientemente, me parece que es un ser humano bellísimo, un ser humano de una grandeza interior muy hermosa, pues, de una plenitud, de una generosidad, de una inteligencia. Y por algún motivo se tocó el tema de su padre, que se había separado de su mamá. Y cuando se tocó el tema, se tocó definitivamente un botón que genera un dolor en este ser humano, que se transformó y en el tono de voz dijo: él sabe que no puede entrar a mi casa con esa señora. Y el papá y la mamá llevan años separados. Entonces se refería a su nueva esposa, y yo lo entiendo desde su dolor, pero un ser humano tan grandioso que todavía le da miedo explorar el perdón, se está perdiendo de la posibilidad de descubrir a su viejo, a seres humanos bellísimos a su alrededor, porque hizo una alianza con el dolor de mamá, que seguramente también participó de alguna manera en el posible desenlace de un divorcio, para no hablarlo fracaso, sino un desenlace. Acuérdate que en neurocoaching no hablamos de equivocaciones, sino de resultados. Ese fue el resultado de lo que ellos hicieron, y bueno, en todo caso, el solo hecho de no estar dispuesto a explorar el perdón como una posibilidad lo invita el día de mañana, desde la arrogancia que quiera, en un lecho de muerte, a tomarle las manos al papá y a decirle: perdóname cualquier cosa, y mira qué desenlace tan triste el que de largo plazo tiene un ser humano que en este caso no se dispone a explorar posibilidades de perdón, pero además está muy joven. Yo creo que el gran pecado ahí es de la juventud y obviamente no ha caminado este sendero. No sé qué piensas tú.
Luis, cuando me refieres esta situación, inmediatamente evoco una consulta que tuve esta mañana y que obtuve para mí un regalo bellísimo. Estábamos trabajando precisamente el miedo y la relación con la persona, y sí, cuando pudimos ir a mirar el miedo, esta persona me decía: es que el miedo nació del amor. El amor cuidándome a mí, protegiéndome, y yo lo había visto como un enemigo y no me había dado cuenta que era que me estaba protegiendo, ¿sí?
Claro.
Cuando tú me hablas de esto, yo digo, ¿hasta dónde? Esta persona que tú me hablas elige quedarse en el miedo, porque posiblemente tema aceptar el amor, ¿sí?
Sí.
Y aceptar que adentro de sí ama profundamente a su padre, y que ese amor tan grande que tiene a su padre hace que su niño pequeño no lo quiera compartir con nadie más, ¿sí?
Exacto. No lo había visto desde esa forma, qué belleza.
Sí, entonces lo que sucedería es que posiblemente hay tanto necesidad de él de reconocer el amor que tiene hacia su padre, que aún le cuesta, y como tú dices, si es una persona joven, aún necesita comprender y trasegar algunos caminos para poder terminar de completar todo el aprendizaje, porque tú sabes que paso a pasito vamos aprendiendo, pero no vamos completando el aprendizaje hasta que no podemos ir teniendo un poco más de comprensión y de compasión con los aprendizajes que vamos teniendo.
Tremendo, no lo había mirado desde esa óptica también del niño interior, y me parece que todo el sentido del mundo. Yo tuve el privilegio de conocer al hijo, conozco el padre, y solamente te digo, son seres extraordinarios, de una mirada bondadosa, de una riqueza interior hermosa. Y bueno, el papá en silencio no toca ni siquiera el tópico, pero él siente el rechazo y el grito de amor de su hijo.
Claro.
Que es esa actitud de: papi, yo te quiero, pero para mí solo, no, sí, no te quiero compartir con ninguna señora.
Eso.
Así que no lo había visto desde esa perspectiva. Y miro a este muchacho, que es un ser humano bellísimo, de una riqueza interior, de una inteligencia, de una bondad, de un sentido del humor. Es decir, tú no te imaginas lo que hay allí. Y bueno, yo finalmente ya no sentí que era bueno seguir explorando, ni en conversaciones muy puntuales que tuvimos. Me pareció que sencillamente le dije: hombre, pues qué bueno que algún día explores esa posibilidad. Y ahí quedó la cosa, porque obviamente yo no tenía permiso para ir más adentro.
Sí.
Pero mira qué oportunidad de crecimiento interior tan linda, de desarrollo, de descubrir él tantas cosas, de disfrutar más de la vida. Y es que el miedo nos roba, y nos roba mucho, María, ¿o no?
Claro que sí, Luis, indiscutiblemente. Desde el miedo nosotros aprendemos a limitar nuestras posibilidades, a creer que tenemos un enemigo, a creer que somos atacados, a que no somos capaces, que no tenemos posibilidades, que realmente somos pequeños, que la vida nos quitó algo que a otros les dio.
Uy, sí.
Sí, y la verdad es que el miedo es solo un compañero de aprendizaje. El miedo se convierte en un momento determinado en una herramienta que te ayuda a llamarte la atención, a que tomes conciencia, a que pongas tu foco de atención en otra parte, y generalmente esa otra parte es en ti, pero nosotros, claro, lo ponemos afuera. Me hicieron, qué pánico ir allá, esa situación que viene, es que no me gusta ese señor, no me gusta esa señora. Y la verdad es que mientras veamos el miedo de esa manera, entonces no vamos a ver la invitación que hay desde el amor, que es el que realmente nos ayuda a resolver. Los dos van aparejados, ¿sí? El miedo y el amor van aparejados, pero nosotros lo que terminamos haciendo es haciendo una decisión, haciendo una división, y entonces ponemos el miedo por un lado y el amor por el otro, ¿sí?
Claro.
Y no sentimos que el miedo en un momento determinado es una llamada a ir al amor.
Eso está absolutamente bello, María. Yo siento que en todo este proceso, mira que en cuántas veces tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de trabajar con individuos y con grupos en los cuales pasamos por la experiencia y acompañamos a otros en la experiencia, como lo hemos tenido nosotros mismos, de darnos cuenta de que el miedo en algunas facetas es absolutamente sabio y protector, y que sin el miedo, pues para comenzar, no estaríamos adultos. Si no tuviéramos miedo, no nos hubiéramos protegido, no tendríamos instinto de conservación, y probablemente nos hubiéramos matado haciendo alguna locura, alguna aventura, o un salto desde una parte alta, o sencillamente cruzar la vía porque no teníamos miedo, sin mirar hacia los lados. Pero cuando ya empezamos a crecer, hay que empezar a tomar esa decisión de tomar el miedo como es, como ese compañero que nos protege, pero que es tan súper protector que no nos deja vivir si le dejamos todo el poder. Y eso es una cosa que hemos visto siempre, no solamente en la psicoterapia, sino que también la vemos en el coaching, ¿no?
Claro, Luis, totalmente, sobre todo cuando nos ponemos enfrente a buscar nuestros sueños, cuáles serían nuestros sueños y si son factibles de realizar. empezamos a decir, no, espérate, o sea, yo sí quiero, pero esto no es para mí, o yo sí.
O todavía no es hora.
O todavía no es hora, o todavía no estoy listo, o me faltan herramientas, o espérate, que es que esto está demasiado alto, o, siempre hay, o cierto, siempre hay excusas.
Claro.
Porque realmente lo que ponemos de frente es el miedo. Lo que sucede es que normalmente no aceptamos mirar cuál sería el miedo, porque si nos diéramos permiso de ver cuál es el miedo, pues entonces iríamos a perseguir nuestros sueños, emprenderíamos el camino a lograrlos.
Así es, qué impresiones. Es una cosa bien linda. Y mira cómo... en neurocoaching, con nuestros jugadores, con las personas que acompañamos en neurocoaching, nos encontramos con que algunos de ellos no han avanzado ni en su crecimiento personal, ni en su crecimiento profesional, ni en su crecimiento afectivo, ni en su crecimiento espiritual, ni siquiera el crecimiento externo, es porque de alguna manera se ha desarrollado toda una estrategia de cuidado de dónde estoy. Dicho de otra manera, me quedo en mi zona de confort, en mi zona de comodidad. Yo aquí estoy bien, de pronto me faltan cosas, pero es que además no sé qué más hay ahí para mí, porque al fin y al cabo nos vamos formando una serie como de, ¿qué te digo yo? Como de construcciones mentales, de frases, de guiones que nos dicen, yo como estoy, estoy bien. Mientras no haya problemas, yo estoy bien, mientras. Y una de las cosas más lindas que empieza a suceder cuando empezamos a trabajar con nuestros jugadores es que sin decirles siquiera, ellos empiezan a abandonar su zona de confort y a lograr cosas más grandes. Y eso es muy poderoso, María.
Claro, Luis, sobre todo porque hay una parte que a mí me ha llamado la atención. Y es que en un momento determinado nosotros creemos que cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de resolver en donde estamos atascados los puntos o los nudos que tenemos en nuestra vida, convertimos el crecimiento personal en un enemigo. Ah, yo no quiero crecer,
sí.
Yo no me quiero enfrentar, yo no tengo que decir la verdad, yo no tengo por qué andar averiguando, o sea, una cantidad de cosas, y la verdad es que no es el crecimiento personal el enemigo. Realmente el enemigo somos nosotros mismos.
Claro.
Sí, entonces... ¿Por qué somos nosotros mismos? Porque elegimos no crecer, no resolver, no enfrentar, porque nos quedamos atrapados en el miedo, ¿sí? Y entonces terminamos poniendo afuera ese miedo, y cuando vamos a realizar, en este caso específico, el trabajo con neurocoaching, entonces nos quedamos atados y apretados ahí en ese nudo y no damos un paso adelante, muertos de pánico, solo que no lo reconocemos, ¿sí? Decimos, es que yo no estoy loco, es que realmente yo no quiero ir ahora a contarle a nadie mis historias, nadie tiene por qué saberlas, y todas las cosas que tú y yo hemos escuchado a través de los años, ¿sí? Y realmente lo que yo puedo compartirles es, nos estamos convirtiendo en un enemigo de nosotros mismos, porque si nos damos el permiso de darnos cuenta dónde estamos atados, para qué estamos atados y cómo adentro de nosotros hay las herramientas para desatarnos, entonces pudiéramos en un momento determinado darnos permiso, un pequeño permiso, resolverlo y poder continuar adelante.
Qué cosa tan poderosa y tan linda esa, Dios mío. Es increíble cómo también vamos viendo, y eso lo hemos visto, y mire el paralelo tan poderoso. En estos días estábamos en una conversación informal con alguien y me decía, ¿cuál es la diferencia entre neurocoaching y terapia? Y la verdad es que, pues, de entrada, mira qué cosa tan sencilla. Para hacer terapia se necesitan muchas más herramientas de crecimiento personal, entrenamiento en procedimientos, en estrategias para acompañar a la persona. Pero siempre lo que primero acataba yo a decirle a la persona era, mira, en terapia estamos ayudando a la persona a resolver lo que viene de atrás y aprender a mirar el futuro con más fuerza y con más fe. Pero en coaching, en neurocoaching, estamos mirando desde dónde está la persona en este instante y dónde quiere ir. Está en un punto A, quiere ir a un punto B. Ahora, sería ideal, y te lo digo, María, yo toda la vida he pensado que todos los seres humanos deberíamos tener unas citicas, así fuera de mantenimiento, en la parte terapéutica, porque no hay sensación de liberación más grande que uno tener una, dos, tres, cinco citas de terapia, de ese trabajo interno tan lindo para poder estar saliendo al mundo con los hombros libres, sin esa carga en los hombros, con un horizonte mucho más claro, con una sensación interior como de plenitud, cuando uno logra hacer procesos de perdón, de sanación de niño interior. Mejor dicho, yo pienso que una de las cosas poderosas que en neurocoaching tenemos es que cualquiera puede hacer neurocoaching desde que esté pues entrenado y tenga bastante aclaradas algunas cositas, unas cositas mínimas. Pero qué rico que pudiéramos aclarar más, porque en neurocoaching tenemos esa oportunidad, tenemos procedimientos tan lindos, tan poderosos, que llevan a un ser humano a que aclare su corazón, a que viva con más plenitud y libertad para poder acercarse al otro y ayudarle a encontrar su camino. Entonces, en esa conversación yo le decía, si vas a hacer neurocoaching porque es alguien que va a empezar en el siguiente grupo de dentro de 2 meses, le decía, ojalá que te des una exploradita. No es indispensable, a lo mejor lo hagas después, pero trata de llegar a todo esto con el corazón tranquilo y suelto, y comienza por tomar la vida como un juego muy serio, en el cual te va la vida, si me lo permites, pero con una actitud de descubrimiento, y date a ti la oportunidad de darte cuenta que tú eres muy grande. No importa que hayas jugado a pequeño toda la vida. Entonces, esa fue la conversación, y pensaba yo, María, que va a ser muy importante, realmente valioso, que nuestros estudiantes avanzados de neurocoaching cada vez se den cuenta que valdría la pena participar en talleres paralelos que hagamos, sea que sea individual o en pequeños talleres, para aprender a manejar esta otra área del perdón, ya no desde el punto de vista conceptual de escuchar una grabación, sino que realmente haya estrategias verdaderas. ¿Qué piensas de todo esto?
Pues Luis, a mí me parece encantador, sobre todo porque cuando nosotros podemos tomar contacto con nosotros y descubrir esa belleza que hay adentro de nosotros, podemos abrazar con mucha pasión en nuestro corazón esa belleza que hay, ¿sí? Y, uh-huh. y precisamente cuando hablas de esa posibilidad de lograr grandes cosas en neurocoaching, precisamente la podemos lograr descubriendo la belleza y abrazando con pasión lo que hay ahí en cada uno de nosotros. Y, uh-huh. y si realmente lo podemos hacer desde un trabajo en grupo, o sea, organizando pequeños grupos y trabajando esta parte, nos potenciaría mucho más el trabajo con neurocoaching, porque nos permitiría descubrir más fácilmente lo que hay en nosotros, las herramientas con las que contamos, y de esa manera nos impulsaríamos y ayudaríamos a impulsar a los seres que apoyamos.
Totalmente. Yo pienso que ese es un elemento diferenciador bien lindo de quienes hemos venido trabajando en este proceso. Y no es la búsqueda de la diferencia, no, para nada. Fíjate que en nuestro grupo tenemos coaches ontológicos, coaches de escuela europea, tenemos cantidades de gente que, recuerdas las palabras tan bonitas de, no sé si las, en esa sesión tal vez no estuviste, la de Marianne Gómez, una compañera nuestra que decía, siendo ella coach graduada en Europa y certificada, decía, en el neurocoaching encontré una alternativa adicional, siendo todo el coaching muy parecido, el coaching se hace muy parecido siempre, pero en neurocoaching encontré un camino de crecimiento personal mío, para poderme multiplicar de mejores maneras. Esa fue la lectura que yo hice del comentario de ella. Y esto es grandioso. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del texto de Mary Ann Williamson? No sé si lo tienes por ahí a mano para que lo compartas con nuestra gente, que me parece que vale la pena traerlo una y otra vez. Yo lo he citado varias veces, pero quiero escucharlo en tu voz, María.
Claro, Luis, muchas gracias. Este texto es un texto bellísimo, me ha acompañado hace muchos años y bueno, tú lo has compartido y yo ahora lo comparto con usted nuevamente y dice, nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados, nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en disminuirse para que otra gente no se sienta insegura a tu alrededor. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. Esa gloria no está solamente en algunos de nosotros, está en cada uno. Y cuando permitimos que nuestra luz brille, subconscientemente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Este es un pasaje del libro de Retorno al Amor de Marianne Williamson y es rescatado por Nelson Mandela.
Claro, ese fue el que Nelson Mandela lo toma en su discurso inaugural como presidente, y de ahí en adelante muchas personas creyeron que el texto era de él, pero en realidad es prestado de Mary Ann Williamson. Eso me parece grandioso. Yo escucho ese texto y cada que lo escucho o lo leo, me recuerda que una cosa es ser humilde y otra cosa es apagar la grandeza que el Señor puso en nosotros. Tremendo, ¿ah? ¿Eh?
Claro, Luis, sobre todo porque es un texto que invita a que reflexionemos sobre la humildad. Nosotros creo que, o lo hablo desde mí, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero en lo que he visto en terapia y en lo que he visto conmigo, he necesitado una y muchas veces revisar lo que yo creo que es la humildad, porque es un texto que nos invita a mirarla, ¿sí? Y
Sí.
hemos creído, muchos hemos creído que la humildad es agachar la cabeza, que la humildad es creernos menos, que la humildad es aspirar a menos cosas, que la humildad es no tener derecho a cosas grandes, ¿sí? Y resulta que eso en vez de humildad es arrogancia, ¿sí?
Sí, ¿no?
Sí, claro. Yo recuerdo una vez que veníamos tú y yo por Las Palmas y veníamos trabajando el libro de El Curso de Milagros.
Ah, sí.
Y había una lección en donde nos decían que, no, que la grandeza nuestra era enorme, algo parecido a este mensaje. Y yo me acuerdo que a mí primero me dio una risa y después a ti. Y con los años yo descubrí que mi arrogancia era tan alta que yo no podía ver mi grandeza.
Wow, sí, qué cosa tan tenaz. Mira, no puedo evitar imaginar y recordar figuras grandes de la humanidad que, siendo de una tremenda humildad, eran de una incomparable grandeza.
Correcto.
Y quiero comenzar con una persona tan grande, tan bella como Teresa de Calcuta.
Sí.
Que mira, donde ella se hubiera quedado en pequeño, trabajando en pequeño, ¿cuántas personas menos habrían disfrutado de su amor y de su ayuda y de su acompañamiento, y con su grupo de monjitas y de ayudantes laicos que por todo el mundo, no solo en Calcuta, han trabajado para el bien de los demás? ¿Tú te imaginas donde ella se hubiera quedado en pequeño, por ahí en un pueblecito, y atendiendo a dos o tres personas y no dejando que nadie más se enterara? Porque es que, ay, qué pena, no, ¿qué irán a pensar de mí? Ella se enfrentó a la grandeza con humildad y lo que alcanzó fue enorme, ¿eh? Absolutamente bello.
Absolutamente, Luis. O sea, el trabajo de Teresa es bellísimo. Teresa de Calcuta es un trabajo enorme y es una invitación una y mil veces a que nosotros nos pongamos en contacto con nuestra humildad para reconocer la grandeza que hay en nosotros. Porque sin Teresa, nosotros no podríamos realmente darnos cuenta la invitación que tenemos para ponernos en contacto con lo que somos. Y eso es lo mínimo del trabajo de ella.
Y eso es lo mínimo. Mira que cuando encontramos otras figuras de gran liderazgo y de transformación de la humanidad, donde hay arrogancia, por ejemplo, yo estoy seguro que un Hitler, con su capacidad tremenda de liderazgo, de haber tenido otras semillas de menos dolor y más generosidad en su alma, hubiera transformado la humanidad. Él tenía el poder para transformar la humanidad, pero tenía un niño interior tan lastimado, tenía esa, además esa tendencia a creer que él era mejor que los demás, que es que hay un engaño tremendo cuando el ser humano se escinde, se corta de los demás y piensa que es mejor que los demás. Y permíteme que me quede un instante en esta consideración porque, primero porque la conozco muy de cerca, porque he trabajado años en ella, porque por alguna época de mi vida creía que como yo pues era más o menos inteligente, el que era menos inteligente era menos que yo.
Sí.
Nunca me destaqué en los deportes, luego no puedo decir yo soy mejor jugador de básquetbol que nadie porque, o de béisbol porque no lo pude, pero cada uno en ciertas áreas se destaca de alguna manera. Y en mi caso, pues yo tenía alguna forma de medio brillar en una clase, con mis preguntas, con mis comentarios. Y tuve una época de mi vida en que yo creía que era mejor que los demás porque era un poquito más inteligente que otros. Y me encuentro hoy día, a medida que han pasado los años, número uno, que las grandes lecciones me las encontré con personas que no eran tan inteligentes, pero que esa no era su grandeza. Esa no era su grandeza. Y llegué a momentos de llanto, de verdadero llanto, de un llanto desde el alma, reconociendo mi error, los resultados que estaba teniendo a través de esto, y abriendo mi corazón al hecho de yo no soy mejor que nadie, así como la raza aria no es mejor que la raza negra, ni que la amarilla, ni que los latinos. Y que los blancos no son más inteligentes que los amarillos, que los indígenas o que los hispanos. Y que los hispanos no somos más inteligentes que, en fin, pon todas las comparaciones y extrapolaciones que quieras. Entonces, me ponía yo a mirar porque cerca, en nuestros grupos y en todo, de vez en cuando te encuentras personajes tan bellos, de una grandeza increíble, pero tienen el bendito prurito de que son mejores que los demás. Ahí yo me encuentro con un reto, ahí me encuentro como con un pequeño desafío, y es qué bueno que todas las personas que emprendiéramos el camino de aplicar, de vivir el neurocoaching como estrategia de ayuda, comenzáramos por revisar nuestra grandeza, no desde la abundancia que tengamos de cualquier cosa, ni de dinero, ni de inteligencia, ni de ideas, ni de fuerza, ni de empuje, ni de rapidez mental, porque es que los que son lentos mentalmente, entonces son menos que yo, luego les estoy haciendo una obra de caridad, haciendo el esfuerzo de escucharles, sino cambiar el switchecito, cambiar ese conmutador y decir, un momento, aquí hay una invitación de la vida. Esta persona que es lenta, o esta persona que no llega a las conclusiones al mismo ritmo mío, o esta persona que no sabe escuchar, o esta persona que manifiesta de manera efervescente su necesidad de aprobación, de gustar y que no para de hablar, tiene una gran belleza interior y mi foco debe ser ese. ¿Qué pudiera yo hacer desde mi interior para ayudarle a esta persona a brillar en lugar de enfocarme en la incomodidad que me puede generar? Entonces yo veo que ahí tenemos, o por lo menos yo tengo un desafío grande y lo vengo trabajando hace años y aspiro a llegar a niveles mucho más altos de comprensión de todo esto, María.
Sí, Luis, cuando hablas de esta parte, hay algo que yo necesito también decir en relación con eso, porque yo también durante una parte de mi vida me sentí diferente, de otra manera, pero también me sentí diferente.
Claro.
Y cuando he podido revisar esto, lo que me he encontrado es que había una urgencia en mí de hacer un reclamo sobre el yo, ¿sí? Había una exigencia muy alta, ¿sí? Un tirano muy alto en mí, una necesidad de reclamar que yo podía dar más, que yo podía ser diferente, que yo podía generar otra propuesta distinta, y buscando ser igual, terminaba realmente aceptando una diferencia, ¿sí? Y lo que he encontrado ahí, y a los seres humanos que los he acompañado también en este mismo aspecto, es a darnos cuenta que había un miedo muy profundo a aceptar la unidad, y realmente cuando hay un miedo a aceptar la unidad, o sea, somos uno y somos uno con todos, ¿sí? Y como tú dices, no somos ni amarillos ni negros, somos uno. Entonces, desde ahí, al no aceptar la unidad, hacemos un reclamo sobre el yo, y en ese reclamo hacemos una exigencia muy alta, y desde esa exigencia es donde generamos las diferencias.
No lo había visto desde ese ángulo y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando me miro a mí mismo en algunas épocas, digamos, de mayor ruido interior, la tiranía que yo me he autoimpuesto ha sido proverbial, pues, enorme. Una cosa, pues, que no tengo palabras. Y cuando miro las personas de quienes estoy en este momento haciendo alusión, personas que tienen la tendencia a mirar a los demás como, ay, lento mentalmente, ay, no, qué desespero, como habla de basura, ay, me doy cuenta de que tengo en común con ellas una tiranía interior increíble, y que cuando aprendamos a ser menos tiranos con nosotros mismos, cuando aprendamos a estrenar, si me permites, la compasión, un sentimiento en común, una aceptación, una misericordia, que en realidad en el fondo es puro amor. Cuando le damos la bienvenida al amor en nuestro corazón, con nosotros mismos, con el mundo alrededor, con esa sensación de que sí somos parte de un todo y que ese todo es bien universal y que cada persona, cada hombre es tu hermano, cada mujer es tu hermana, cada niño que camina en el planeta es tu sobrino cuando menos. Cada anciano es tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo. Entonces, mirar el mundo se convierte en algo maravilloso y grandioso. Y pienso que de todas maneras exige un proceso de sanación. Y siento que neurocoaching es uno de esos caminos que nos permite ayudar a muchas personas. ¿Tú te recuerdas hace años cuando decíamos, qué bueno que hubiera más miles y miles de personas entrenados en hacer una buena terapia, en un buen proceso de sanación interior? Bueno, neurocoaching es eso, con otras herramientas de aclaración de metas, y uno de mis sueños y esperanzas es que cuando me vaya de este planeta, cuando ya no habite más este cuerpo, entonces poder haber dejado como una pequeña semilla para que otros vean la misma luz que yo siento que estamos viendo y que llevamos disfrutando hace algún tiempo, María.
Claro, Luis, y para cerrar un poco, disculpa, me devuelvo frente a lo que estábamos hablando de la diferencia. Hay una frase que yo siento que nos puede ayudar mucho, o por lo menos en el caso mío, ha sido de gran importancia y la he compartido y le ha ayudado mucho a otras personas. Y es que cuando yo me encontraba viendo la diferencia, o me encuentro viendo la diferencia, sintiéndome yo la diferente, o buscando adentro de mí cómo mostrar que yo soy diferente, lo que me digo es, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos los mismos. Tú y yo no tenemos absolutamente nada que nos diferencie. Y eso me ha ayudado y le ha ayudado mucho a la gente, porque permite que yo realmente me conecte con esa humildad, con esa amorosidad, y inmediatamente la exigencia que hago sobre mí cesa.
Impresiona. Qué cosa tan poderosa. Esto es una invitación constante. Yo miro, tú te acuerdas cuando alguna vez en cuidados intensivos, tal vez no recuerdo, yo recuerdo mi quehacer, un compañero médico nuestro, un compañero médico, su hijo mayor y su esposa iban a tener una bebé y sucedió que a mí me tocó atender a papá, a hijo, a mamá y a la joven que estaba a punto de dar a luz y estaba haciendo una preeclampsia, pero muy severa, muy severa. El bebé se perdió. El bebé no, bueno, falleció. Ellos salieron adelante y después de las consultas, un día llegó el muchacho, un hombre muy, muy bello, muy bondadoso, y me dice: Luis, ¿te podría pedir el favor de que escribieras, nos ayudaras escribiendo una notica en nuestro nombre para las personas que nos acompañaron en esta época tan especial? Y entonces yo tenía a mano un libro de Roshi Suzuki, Shunryu Suzuki, y entonces le dije: vamos a tomar prestada esta cita de Suzuki, un sabio muy bello japonés que decía que, acuérdate de esa figura poética tan linda que él dice, que la vida es como un río y el agua que va en el río somos nosotros, la humanidad completa, que de repente llega al borde de la montaña y se rompe en cantidades de chorros y de gotas porque forma una cascada. Y durante el vuelo de cada gota, desde la cúspide de la montaña hasta abajo al llegar al remanso, cada gota es como un ser humano individual que se individualizó. El río hecho gota a gota, que se mira las unas con las otras, que mira su vuelo, que a veces se da contra las rocas, y que por un momento se siente distinta, diferente a las otras, pero luego de un vuelo largo o corto, regresa al remanso, y sigue siendo el mismo río. A mí, eso a mí me llena el alma, porque pienso que lo que llamamos espiritualidad y en algunas otras filosofías muy bellas se llama iluminación, es cuando la gota se da cuenta de que nunca dejó de ser río.
Correcto.
Tiene memoria plena del cauce en el cual ha sido parte, y que sabe y siente que aunque está por un instante volando individual, ella nunca ha dejado de ser río, y que pronto, más oxigenada, va a seguir siendo río. Eso a mí me convoca profundamente y te digo que hacía memoria de esto en este instante. Y yo sé que nos tornamos filosóficos y toda la historia, pero nada que sea valioso en este mundo puede existir sin algo de filosofía, ¿verdad?
Totalmente, Luis. O sea, yo no podría vivir sin ella. Siento que la filosofía es lo que nos permite construir nuestras construcciones mentales y
sí,
nos permite realmente saber cuáles son las bases sobre las cuales cimentamos nuestra existencia.
Así es, María. Bueno, yo siento que esta ha sido una conversación muy rica, he aprendido mucho hoy, te quiero agradecer, ha sido muy valioso, me recordaste cosas y experiencias que vale la pena atesorar, y yo espero pues que quienes escuchen esta grabación encuentren lo mismo que nosotros encontramos compartiendo, María, y te doy las gracias por este rato tan amable.
A ti, Luis, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan, si podemos ayudarles, hemos cumplido.